El Torito, un mecanismo de difusión y discusión independiente para construir estrategias que transformen radicalmente nuestra sociedad. Cuestionemos el orden establecido. Aviéntate un torito, embiste al capital.
Hola, hoy vamos a hablar del racismo y el Tren Maya. Como muchos se habrán dado cuenta, en días recientes el hashtag racismo en México fue trending topic en algunas redes sociales. Y esto pues se debe a que ha habido movilizaciones masivas en Estados Unidos exigiendo justicia para George Floyd, un hombre negro que fue asesinado a manos de la policía de Minnesota. Las protestas del pueblo estadounidense posicionaron el tema del racismo y su necesaria erradicación en varios países. Y bueno, pues en el marco de esa conversación es que en nuestra propia página de Facebook de Tejiendo Organización Revolucionaria difundimos el siguiente mensaje. Racismo en México es creer que los pueblos indios del sureste de México no saben lo que es mejor para ellos y por eso se justifica imponerles proyectos de desarrollo. No al Tren Maya, no al racismo. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué traemos a colación eso? Pues tras la difusión de ese mensaje, algunas personas centraron su atención en la frase pueblos indios, señalando que esa formulación tiene un carácter racista. Y también hubo otros comentarios, menos, pero los hubo, que señalaban que el Tren Maya va a traer beneficios. Entonces, pues decidimos plantear los siguientes puntos a modo de respuestas tentativas a esos comentarios, con la intención, como siempre, de contribuir al debate político popular con miras a fortalecer la conciencia de los de abajo, la inmensa mayoría que somos. La intención de nuestro post era llamar la atención sobre la imposición que quieren hacer de diversos megaproyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Corredor Transísmico. Y bueno, decimos que se tratan de imposiciones principalmente porque los pueblos y comunidades afectados no han sido escuchados y porque no fueron ellos quienes planearon esos proyectos. La alternativa que se les presentó fue tren sí o tren no. Y las comunidades que participan en estas supuestas consultas ni siquiera pueden diseñar el cuestionario o la alternativa que se les pone. Porque en efecto, esas supuestas consultas han carecido, ya no digamos de la legitimidad necesaria, sino de una mínima legalidad requerida por los marcos normativos nacionales e internacionales. Y justo por esto es que ya se han podido abrir camino a algunos amparos promovidos por organizaciones y comunidades que han optado por desplegar la lucha en esos terrenos, el de la difusión de información, de la discusión pública, la promoción de juicios de amparo o movilizaciones políticas. Desde el incumplimiento de los requisitos legales hasta la poquísima participación en las mismas, los señalamientos sobre las carencias en las consultas realizadas abundan. Los han realizado comunidades originarias, organizaciones civiles y políticas, académicos, centros de estudio, investigación oficial, la misma ONU. Para nosotros el debate sobre este tipo de proyectos tiene que abrirse y para eso la información es fundamental. Sobre el Tren Maya, en particular, hasta ahorita existe muy poca información y está dispersa. La que ha estado disponible para las comunidades que van a ser afectadas difícilmente podría llamarse información, o sea, antes bien es propaganda para hablar sobre supuestos beneficios que va a traer el tren sin mencionar la cantidad de perjuicios que va a traer consigo. Es un problema que desde el Poder Ejecutivo se insiste en afirmar que es solo un tren que va a pasar por las vías que ya están hechas, cuando en realidad las experiencias históricas y la poca información pública y las declaraciones de funcionarios federales más bien nos están hablando de un megaproyecto de reordenamiento territorial de gran escala, que lo que va a promover no es, digamos, la gran industria estratégica del país, sino el gran turismo, para almacenar y circular mercancías, la instauración de maquilas y de manufacturas asociadas a empresas extractivistas, etcétera. O sea, se trata de un proyecto planeado desde hace décadas que ha sido anhelado por gobiernos pasados y por grandes empresas nacionales y transnacionales. Pues es importante insistir en que la responsabilidad de ofrecer esa información pertinente, ordenada, clara, objetiva y por vías que sean culturalmente adecuadas, esa responsabilidad es del Estado mexicano y no de las organizaciones o de las comunidades que se oponen a los megaproyectos. Entonces, hasta ahora no existe una versión pública, y así lo han reconocido las mismas instituciones gubernamentales que están involucradas, del proyecto ejecutivo del Tren Maya, ni de la manifestación de impacto ambiental que va a generar ese proyecto. Lo que sí existen son estudios preliminares, dispersos y, pues bueno, parciales, sobre las implicaciones económicas y comerciales que traería el Tren Maya, en particular el balance de costos y beneficios y las posibilidades de transportación de mercancías y turistas. O sea, a nosotros nos gustaría pensar, ¿no? Ojalá el Tren Maya y los demás megaproyectos anunciados fueran realmente a traer beneficios para las poblaciones que viven en esos espacios. Pero pues la historia reciente de nuestro país y de otros países en el mundo lo que indica es todo lo contrario. Esos proyectos suelen traer ahí a donde se ejecutan males como contaminación de todo tipo, pobreza, desempleo, o empleos precarios, violencias múltiples, tráfico de drogas y pues tráfico de personas también, etcétera. Nos llamó la atención que hubiera tantos comentarios acusando a las comunidades y pueblos de oponerse al Tren Maya, de que no quieren mejorar su situación y que quieren seguir en la marginación. Pero realmente si atendemos a la historia y la información puesta sobre la mesa, pues todo indica que no es así. Desde las comunidades y los pueblos han sido muy claros. Ellos sí quieren mejorar sus condiciones de vida, más y mejor educación, mejores centros de salud, mejores carreteras y vías de comunicación, electricidad en sus hogares, empleos dignos y bien pagados, apoyos reales a la producción agrícola, acceso a mejores condiciones de vida en general. O sea, ellos sí quieren todo eso, como cualquier mexicano en general. Pero sin que ello signifique pues, que tengan que dejar de ser lo que son, sin que ello signifique que van a dejar sus tierras, cambiar sus modos de autogobernarse o tomar decisiones en colectivos, sin que ello sea meterse en su cultura y perder su modo de vida, pues. Tienen que ser las comunidades y los pueblos los que definan qué tipo de desarrollo quieren y cómo lo van a construir. Hasta ahorita no son pocas las comunidades que han avanzado en eso. Ahí tienen y mantienen proyectos económicos y políticos con diversos grados de autonomía y autogestión que justo les han posibilitado mejorar esas condiciones de vida. Y pues nos parece que es un terrible error, o quizás es más que un error, es no querer voltear a ver y escuchar esas alternativas ya existentes. Muchos comentan que las inversiones son necesarias para que se vayan mejorando las condiciones de vida de esas poblaciones, pero olvidan que de parte de los gobiernos el dinero siempre ha llegado a las comunidades. Lo que pasa es que nunca para el beneficio de ellas, siempre es para comprar votos y hacerse propaganda, para hacer obras sin sentido y utilidad o para desarrollar proyectos extractivistas, productivos o comerciales que dejan ganancias, pero en las empresas de siempre. Por ejemplo, en Chiapas, el gasto social, y leo, ha crecido de forma sostenida. Al 2014, 6.3% del gasto social en todo México se destinó a esa entidad, por lo que el ramo 33 presentó 48.1% de los recursos totales ejercidos por el gobierno del estado durante el año señalado. Esto viene, bueno, señalado en un documento del INEGI, sin que ello haya evitado que sea uno de esos estados más pobres según las mediciones oficiales. Entonces, el problema no es de falta de inversiones, o no solo, es lo que nos muestran estos datos. El problema es para qué se invierte el dinero, dónde, quiénes deciden, cómo lo hacen, etcétera. Hasta ahora las decisiones han estado en el gobierno, no en los pueblos. Ese es el fundamento del racismo. Niega al otro la cualidad de sujeto de su propia vida, de su propia historia. Hasta ahora las obras del Tren Maya se han adjudicado a los grandes corporativos de siempre, empresas como Mota en Gil y Grupo Carso, se han enriquecido con múltiples obras públicas a lo largo de los años y todo indica que lo van a seguir haciendo. Ha habido muchos espacios en que los pueblos y comunidades que se oponen al Tren Maya han hablado y pues los invitamos a escucharlos. Algunos de ellos son en Rompeviento, en hablanlospueblos.org y en la página del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, el segundo tema del que queríamos hablar era este supuesto racismo en el término pueblos indios. Les comentamos que decidimos usarlo porque en muchos casos los mismos pueblos y sus organizaciones así se han llamado. Desde las comunidades zapatistas del EZLN en Chiapas, pasando por organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de Prensa India, hasta intelectuales como Pablo González Casanova o Héctor Díaz Polanco. La discusión al respecto de los usos del lenguaje, sus connotaciones y polisemias, así como el papel del enunciador, el receptor y el ambiente en el que se generan, pues son muy amplias, ¿no? Al respecto, pues solo conviene por ahorita preguntarnos si es racista decir pueblos indios o por otro lado es racista adjudicar a dicha frase un carácter racista. Pero bueno, dejamos por ahora ese camino planteado. Pues ya por último, pues aceptamos que el uso de los términos indio, indígena u originario ofrecen todos un amplio debate y que pues hay que darlo, ¿no? Por un lado, hay que reconocer que el término indio es en perspectiva histórica una imposición del conquistador, que con él metió varios pueblos y sociedades en un mismo saco. Pero también ha sido el término de identificación colectiva que les ha permitido sobrevivir y dar la batalla contra el racismo y la imposición. Pues sí, el término indígena ha nutrido décadas de políticas estatales de cooptación, de conquista, colonización interna e integración subordinada, pero asimismo ha funcionado para que muchos pueblos y comunidades se reconozcan en su unidad y diferencia. En fin, las nociones de pueblos originarios o incluso la ya vieja noción de indianismo, más propia del mundo andino, también ofrecen perspectivas interesantes. Pero bueno, el debate pues habrá que seguir dándolo. Y por ahorita quizás solo insistir en que esas comunidades, llámense indias, indígenas u originarias, en realidad no requieren el reconocimiento de nadie, mucho menos de nosotros, para existir, luchar, organizarse, a escuchar y vivir. Ese es el asunto. Y pues quisiéramos terminar el audio de hoy leyendo un fragmento que viene en los diálogos de San Andrés del 95, que dice lo siguiente. Los pueblos indios no necesitamos que nadie reconozca capacidades que todo pueblo, por el hecho de serlo, posee y disfruta, como lo hemos demostrado en la historia de nuestras luchas, movimientos y rebeliones. Para leer este y otros artículos, visítanos en www.periodicoeltorito.org. Este podcast es una producción de Tejiendo Organización Revolucionaria. ¿Quieres saber quiénes somos? Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o en nuestra página web www.tejiendorevolucion.org.